8 y 12 minutos de la mañana, faltan apenas 16 horas para que termine oficialmente la campaña electoral y las cartas están ya sobre la mesa, aunque según parece más de uno se guarda algún as bajo la manga de cara al día post elecciones. Una campaña electoral en la que la coalición soberanista de H. Bildu aspira a cambiar la correlación de fuerzas dentro del Parlamento de Gasteiz. Habrá que ver, eso sí, cuáles son los resultados del domingo. De todas maneras, para hablar de las aspiraciones y de los objetivos de la coalición soberanista de H. Bildu, ¿quién mejor que Laura Mintegui, su candidata a Lehendakari, que la tenemos ya al otro lado de la línea telefónica? Egunon, Laura.
Egunon, bai.
Bueno, era su estreno en esto de la política electoral. Imagino que estas dos semanas de la campaña habrán sido muy intensas para Laura Mintegui. ¿Cómo lo ha vivido?
Bueno, efectivamente ha sido muy intenso y hoy mismo vamos a hacer un balance de la campaña. Ha sido muy positivo, en primer lugar, porque ha participado mucha gente de la coalición en cientos de mítines, de actividades, de actos de campaña, y ha sido muy movilizador y bueno, estamos realmente contentas y contentos. Y luego, bueno, esperamos haber llegado con nuestro mensaje a la ciudadanía y esperamos que los resultados ahora, bueno, sean buenos, ¿no?, este domingo.
Enseguida entramos con los temas centrales de la campaña, pero quería preguntarle otro tema, tal vez una pregunta más personal, pero lo del sábado pasado en el BEC con 12.000 personas bajo el escenario debió ser una experiencia especial.
La verdad es que sí, porque, bueno, ahí había mucha energía, ¿no? Ahí participaron muchas personas, no solo en la preparación, sino luego en la actuación. Fue muy bonito la participación de Amecha Zayus, de Antonio Álvarez Solís, de los catalanes con sus castellets, y bueno, la verdad es que fue una inyección de ánimo para todas y para todos.
Bueno, con los temas que centra la campaña, aunque antes de nada una cuestión. El miércoles en el debate de ETV afirmó que le consta un pacto de gobierno entre PNV y PSE.
Así es, con esos datos cuento, sí.
Ese pacto implicaría muchas cuestiones, entre otras, dificultaría la creación, por ejemplo, de un hipotético eje de izquierdas para parar las reformas o los recortes, ¿no? Por ejemplo, como se reivindica, bueno, posiblemente se habla de un eje EH Bildu PSE Ezker Anitza, bueno, es hipotético todo eso, claro, pero supondría mucho ese pacto.
Bueno, en primer lugar, a mí me parece una falta de respeto a la ciudadanía, ¿no? Todavía no se ha pronunciado, todavía no sabemos cuál es la relación de fuerzas, a quién van a dar su confianza, y bueno, estar haciendo estas cambalaches previamente, pues no me parece correcto. Y luego, en segundo lugar, voy a demostrar una cosa que ya la hemos visto antes y que le estamos diciendo, ¿no? Que en el fondo no hay gran diferencia entre los modelos económicos de unos y otros, por mucho que se presenten unos como más conservadores y otros como más progresistas. De hecho, hacen la misma política económica, la han hecho juntamente durante años. Un partido que se supone de izquierdas está aplicando medidas que impone la derecha española y según los datos que tengo yo, pues podría ir por ahí también el futuro, ¿no? Es decir, que sus modelos económicos no difieren en la práctica y que, bueno, que el único modelo económico que se puede contraponer a esta unión de PNV y PSOE, pues es el que está planteando Euskal Herria Bildu, ¿no? Es decir, un modelo de izquierda realmente, con valores de izquierda.
Se podría pensar que si están realizando este tipo de negociaciones es porque esperan una irrupción con fuerza de H. Bildu.
Bueno, es evidente que desde el primer momento han estado muy nerviosos, ¿no? Es decir, en primer lugar, veían como una intromisión casi en su terreno el hecho de que la coalición EH Bildu pudiera estar presente en las instituciones de una manera normalizada, ¿no? Yo eso lo he sentido personalmente en las ocasiones en que he tenido de estar con los partidos. En un principio, luego poco a poco se han ido dando cuenta de que es una realidad, que no hay otra, que vamos a estar, y no solo de una manera simbólica, sino de una manera potente, lo dicen las encuestas y lo dice la calle, y entonces, bueno, se van haciendo la idea de que esto es así, ¿no? Y más vale, porque tenemos que avanzar en el camino de la normalidad. Es una realidad que van a estar todas las sensibilidades políticas en el Parlamento y que además, incluso, pues estamos disputando la posibilidad de poder ser la primera fuerza, ¿no? Que yo veo que hay una posibilidad real de que sea así.
Hablando de normalidad política, el ataque sufrido por una candidata a la mesa de H. Bildu por parte de la Ertzaintza, un tema que enunciaba también Laura Mintegui ayer en el mitin de Gasteiz, no debería ser normal.
Exactamente, no debería ser normal. Si esto ocurre con cualquier otra candidata o candidato de otra fuerza, bueno, hubiese sido tema principal de campaña durante ese día, por lo menos, y todas las fuerzas se hubiesen tenido que posicionar respecto a ese acontecimiento, ¿no? Y sin embargo, pues parece ser que es normal que las personas soberanistas de izquierdas sean un punching ball y que puedan recibir ataques puntuales, sistemáticos, por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de la policía, por parte de la Ertzaintza, y que no ocurra nada, ¿no? Todavía no estamos en una situación de normalidad, esto es evidente.
Los principales partidos políticos, me refiero a la PS, PNV y PP, ¿han denunciado este ataque?
Que yo sepa, no. Amais puso una denuncia en comisaría, está presentada esta denuncia. Me temo que va a ocurrir como con cientos de denuncias, que morirá en un cajón, pero que yo sepa, no lo han denunciado, y voy a ser prudente porque igual no tengo toda la información en la mano, pero a mí no me consta que hayan dicho nada.
Bueno, por otro lado, sin duda la crisis, los ataques del neoliberalismo son también una de las principales, si no la principal preocupación de la ciudadanía. EH Bildu también propone un cambio en profundidad en materia económica.
Evidentemente, estamos en una situación tan grave que como no hagamos algo inmediatamente es que muchas familias no van a poder mantener no solo ya su nivel económico, sino ni siquiera la esperanza de poder salir adelante, ¿no? Y eso es lo que a mí más me horroriza, que no ven un futuro, que las únicas opciones que se le dan es pagar la deuda, bajar los índices de endeudamiento, y no se les plantea qué salida hay, ¿no? ¿Qué empleo se va a crear? ¿Cómo se va a crear ese empleo? Esto es algo que es una prioridad absoluta. Estamos planteando que hay que conseguir fondos, dinero, para poder crear empleo con un fondo de inversión. Y los fondos hay que conseguirlos, primero, quitando donde no hace falta esas grandes infraestructuras que no tienen un beneficio social directo, y luego con una fiscalidad justa, donde el que más tiene paga más, el que hasta ahora no paga nada porque le han amnistiado va a empezar a pagar, donde las empresas pagan más que las personas, donde paga más el que tiene dinero por renta de capital que no aquel que tiene dinero porque se lo ha ganado trabajando, y bueno, y ese dinero luego utilizarlo en la creación de empresas, de pymes, de cooperativas. Es una prioridad absoluta, y claro, para eso nos hace falta poder tener capacidad de decisión, porque a veces quieres hacer cosas y no puedes porque no es legal, o porque el Estado te constriñe a una serie de leyes que no te permiten hacerlo. Y por eso queremos decidir, queremos independencia, queremos tener la posibilidad de autodeterminarnos para poder tomar esas medidas económicas.
Mencionaba el tema fiscal. Estos días el PNV ha defendido también aquí en los micrófonos de InfoZazpirratia que el modelo fiscal de la comunidad autónoma vasca, en gran parte impulsado por los yeltzales, es de lo más progresivo que hay. ¿Opina Laura Mintegui lo mismo?
Se ha quedado a mitad de camino de lo que está haciendo en este momento la propia Diputación de Guipúzcoa. Es más, en un principio, cuando la Diputación de Guipúzcoa, que está gobernada por Bildu, empezó a tomar medidas, la Diputación de Vizcaya, por ejemplo, que es la que está en manos de los yeltzales, no hizo nada. Cuando vio que la capacidad recaudatoria bajaba muchísimo y que se estaban quedando sin dinero, entonces empezaron a aplicar medidas progresivas, que son la mitad de valientes de las que ha hecho la Diputación de Guipúzcoa, y el resultado también es la mitad. Es decir, todavía están recaudando menos, mientras que, por ejemplo, en Guipúzcoa se ha conseguido, gracias a las medidas que se han tomado contra el fraude fiscal y las propuestas que se han hecho para recaudar más en el IRPF a las personas que más ganan, se ha conseguido nivelar los niveles de recaudación respecto al año anterior. Por lo tanto, tienen una gran responsabilidad porque no han hecho lo que tenían que haber hecho en los lugares donde gobiernan. Y luego, por otra parte, son precisamente PNV, PSOE y PP, y fundamentalmente PNV y PP, y esto es así, los que desde el año 2008 tomaron las medidas de amnistiar a aquellos que tenían más dinero, rebajarles el tipo de cotización, etcétera. O sea, tomaron justo todas las medidas contrarias de lo que se está tomando ahora, y ahora están recuperando algo, parte de aquellas medidas negativas, conservadoras y bueno, hay que decirlo así, muy poco justas que tomaron en su momento.
Desde la derecha española, también desde la izquierda española, se acusa a EH Bildu de imposición en muchos aspectos, imponer el euskera, imponer la identidad, de imposiciones en general. ¿Cómo respondería Laura Mintegui a esas acusaciones, tal vez por ejemplo con el tema de la migración, etcétera? ¿Cómo respondería a esas acusaciones que llegan, digamos, desde el españolismo?
Pues la verdad me parece bastante hipócrita hablar de imposiciones y sobre todo defender el autogobierno y poner como panacea el Estatuto de Guernica si no se lo han leído. Porque el Estatuto de Guernica y el autogobierno dice que es una comunidad bilingüe, dice que las dos lenguas tienen que estar en el mismo nivel de igualdad, y resulta que las personas discriminadas son aquellas que una y otra vez están obligadas a cambiar de lengua para poder ser atendidas, entendidas, y para poder hacer su vida diaria, pública y privadamente. Por lo tanto, la imposición es cuando se obliga a alguien a cambiar de lengua. Y que yo sepa, solo se obliga a los euskoparlantes a cambiar porque no son comprendidos cuando hablan en su lengua oficial. Ningún castellano parlante ha sido obligado a hablar solo en vasco, en euskera. Lo que se plantea es que tenga un conocimiento de la lengua, por lo menos pasivamente, de manera que no se discrimine a los vascoparlantes. La única discriminación la están recibiendo los vascoparlantes. Y no es una imposición pedir que todo el mundo comprenda, aunque sea a nivel pasivo, comprenda las dos lenguas oficiales de la comunidad.
Por cierto, sobre la noticia del pacto entre Alex Salmond y David Cameron en torno a la consulta sobre la independencia en Escocia, ¿es un espejo en el que podemos mirarnos los vascos y las vascas?
Nada es exportable, cada país tiene su modelo, pero realmente da mucha envidia. Da mucha envidia ver cómo el gobierno inglés dice, en palabras de Cameron, y respetamos al pueblo escocés. Y lo dice así, con todas las letras. Y yo cuando oigo que alguien respeta a otro, la verdad es que siento mucha envidia, porque nos han tocado dos estados que uno es jacobino, el otro tiene la derecha más retrógrada de toda Europa y que son absolutamente impermeables a situaciones de solicitud de derecho de autodeterminación, ¿no? Y yo creo que sí, es la vía escocesa es la vía, que se respeten unos a otros, que se pueda plantear de una manera demócrata el derecho a decidir y que se puede llevar a la práctica. Y ojalá tengamos esa tesitura aquí en un plazo breve, ¿no?
Por cierto, también es noticia hoy en la prensa que el preso político vasco Aitor Gogorza ha sido ingresado en el hospital de Basurto. Es uno de los 13 presos políticos vascos gravemente enfermos, para los que, por ejemplo, Herrera exige la libertad inmediata. En opinión de la candidata a Lehendakari de EH Bildu, ¿qué prioridad tiene la situación en las prisiones?
Bueno, el propio ministro del Interior dijo que iba a prevaricar si no liberaba a Josu Uribe Etxebarria. Por lo tanto, por confesión propia, está prevaricando con 13 presos muy graves en la cárcel. Eso quiere decir que está cometiendo un delito, y no entiendo cómo el ministro de Justicia no ha dictado ya una orden de arresto contra el ministro de Interior, porque está cometiendo un delito. En propias palabras suyas, por confesión propia. Me parece que es un Estado que se salta su propia legalidad cuando le da la gana. Difícilmente se puede decir que España sea un Estado de derecho, porque sistemáticamente está incumpliendo su propia ley. En el caso de los presos gravemente enfermos, en el caso de los presos alejados de sus lugares de origen, de sus domicilios, porque lo dice la ley, que eso va contra la ley. Por lo tanto, está cometiendo un delito el ministro del Interior.
Hace un par de días, aniversario, un año de la conferencia de Yete, mañana sábado, un año de la decisión histórica de ETA de cesar definitivamente con la lucha armada, y el domingo cita electoral. Bueno, se viven nuevos tiempos políticos en Euskal Herria, eso está claro. Las elecciones y los resultados del próximo domingo, ¿hasta qué punto pueden servir para apuntalar y reforzar ese nuevo tiempo político?
Bueno, yo creo que efectivamente vivimos una época muy ilusionante, una época preciosa, porque estamos en otro ciclo, estamos en las puertas de tener un País Vasco no solo normalizado, sino cada vez más suyo, cada vez con más posibilidades de poder tomar la rienda de su vida, ¿no? Entonces, este domingo realmente es importantísimo. Es muy importante porque nos va a dar una imagen real de qué tipo de país tenemos, ¿no? Y en una situación de principio de normalidad. Todavía quedan cosas muy importantes por solucionar. Ayete mismo comentaba usted que se acaba de cumplir el aniversario, y Ayete dice que hay que hablar de víctimas, de todas las víctimas, que hay que hablar de la entrega de armas, hay que hablar de la política penitenciaria, y hay que hablar de la convivencia del país. Y esa convivencia habrá que hacerla con participación. Y este domingo va a poder participar todo el mundo, va a poder expresarse no solo ya pues su opinión de una manera más o menos libre, sino que va a poder dar un voto a un modelo de país, a qué tipo de sociedad queremos construir. Y ese es el valor del voto, y ese es el valor que le doy al voto, que no es que se regale a nadie, no se le entrega a nadie, sino que tú lo pones al servicio de un modelo de sociedad que en nuestro caso lo estamos diseñando como una sociedad más justa, más equitativa, más euskaldun, más vasca, más ella, y entonces pues yo creo que bueno, que es importante que la gente acuda a las urnas y que dé su confianza, que dé su voto al modelo que sea de su elección, ¿no?
Bueno, y para terminar, ¿con qué expectativas llegará Laura Mitei a la cita electoral del domingo o a la urna electoral que le tocará acudir? ¿Con qué expectativas?
Bueno, yo confío que Euskal Herria Bildu sea la primera fuerza. Realmente lo confío. Y creo que sería bueno, no solo ya pues para la gente que vote a la coalición, sino que sería bueno para el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque las medidas que estamos planteando son medidas de izquierda. Son medidas que benefician a la gente más humilde y que intenta proteger a los que menos tienen. Y la izquierda siempre beneficia a mucha más gente que a la derecha. La derecha beneficia a menos y además busca unos intereses concretos. Y yo confío en que podamos hacer estas políticas que estamos explicando, ¿no? Las estamos haciendo ya en Guipúzcoa y el resultado es positivo. Y además vamos a tener el apoyo de la gente que teníamos antes en Guipúzcoa y demás, porque lo están viendo que la política que hacemos es política que busca ayudar a toda la población.
Laura Mitei, candidata de Euskal Herria Bildu, a la candidata al Lehendakari de Euskal Herria Bildu a las elecciones al Parlamento, en este caso a las elecciones del 21 de octubre. Miesker por haber estado hoy con nosotros aquí en Kale Gorrian, en la sintonía de Infozaz Piratea, y seguro que tendremos oportunidad de volver a charlar una vez pasada la cita electoral. Miesker.
Vale, Miesker Zuei, ha sido un placer estar con vosotras y con vosotros.